Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
47 brigadistas del CUC Sur listos para el arranque de la campaña de vacunación contra el COVID-19. 42 elementos de protección civil y bomberos de Autlán de Navarro reciben por fin la vacuna contra COVID-19. Ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse la vacuna. Presentaron el disco Mi Barrio Tiene Talento y premiaron a los participantes, esto en el municipio de Autlán de Navarro. Inauguran la sala virtual en Casimiro Castillo. Alcaldesa de Unión de Tula pide licencia al cargo. Es tiempo de relegitimizar la autonomía universitaria, dice Villanueva Lomelí. El Congreso de Jalisco pide ampliar juzgados en los centros de justicia para las mujeres. El Senado aprueba en lo general reforma a la ley de industria eléctrica. Feministas protestan en México contra candidato oficialista señalado de violación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos a mitad de esta semana, en el mes de marzo, en sus inicios, por supuesto, deseando que sea un buen mes para todos, que pues entre todos nos cuidemos mucho y que sigamos adelante, pues con ya algunas actividades que se han reaperturado nuevamente a raíz pues de esta situación que impera. Aún se encuentra el virus presente y hay que seguir cuidándonos muchísimo. Les saludo con gusto, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, en los controles operativos agradezco a Fernando García y Benito Villaseñor, webmaster, continuista, programador de esta emisora universitaria. En esta mañana de miércoles, mitad de la semana en el que han transcurrido ya 62 días por transcurrir 303, semana número 9 del año 2021. Les recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de texto y mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana.
Señal local.
Son 47 brigadistas en el Centro Universitario de la Costa Sur que ya están preparados, listos para el arranque de la vacunación contra el COVID-19. Aunque la fecha de arranque de esta jornada de vacunación contra COVID-19 aún no está definida, los brigadistas aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur se han capacitado, se han preparado ya con la red frío para aplicar la vacuna de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores respecto a esta campaña de vacunación.
El Centro Universitario de la Costa Sur participará en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, aunque el plantel y los voluntarios que participarán en la jornada se encuentran listos, aún no hay una fecha tentativa para el arranque de esta. Por cuestiones de seguridad, la vacuna está militarizada y no puede haber una calendarización previa a sus aplicaciones, informó Elí Salvador Hernández Hernández, coordinador de la carrera de enfermería en el Centro Universitario de la Costa Sur.
La fecha exacta del día que vamos a aplicar la primera vacuna no la tenemos a la mano. Eso dependerá. Debe quedar claro que nosotros somos una unidad que va a repartir la vacuna, pero no somos autónomos, entonces dependemos de la decisión del gobierno federal. Lo que nos toca como universidad, como centro universitario, lo tenemos prácticamente listo. Tenemos ya semanas trabajando en conjunto las diferentes áreas aquí del centro universitario, diferente personal. Y nosotros ya desde la semana pasada levantamos la mano a Rectoría General y levantamos también la mano para informarle al gobierno federal que estamos prácticamente listos para que vengan estos siervos de la nación, quienes son los encargados de dar la autorización o más bien el visto bueno de que estamos preparados para recibir vacuna. Y estamos ahorita en ese momento, en esa situación.
Serán 47 brigadistas voluntarios, mayoritariamente de la carrera de enfermería, quienes aplicarán el biológico, mismos que se han preparado para la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y Pfizer. Hernández Hernández explicó que el Centro Universitario de la Costa Sur está equipado con la red de frío para recibir cualquiera de las vacunas que están arribando al país.
Sí, recibimos dos capacitaciones en sí. Tenemos el primer grupo de brigadistas que está conformado por 47 voluntarios de diferentes disciplinas, mayormente por estudiantes de la licenciatura en la enfermería. Y el segundo grupo que es este grupo que tiene la característica que son los que estuvieron al frente o están al frente de las pruebas COVID. Recibieron dos diferentes capacitaciones para dos diferentes vacunas. El primer grupo recibió la capacitación para aplicar la vacuna Pfizer para todo el manejo de la red del frío. Y la segunda brigada recibió la capacitación para la vacuna de Astra. Son las dos que se tienen, pues quizá, contempladas en este momento en el país, aunque sabemos que pues ya se cuenta con también un cargamento con Sputnik 5. Lo que hicimos en el Centro Universitario de la Costa Sur es equiparnos en cuanto a la red de frío, o sea, los refrigeradores que requerimos para recibir cualquier tipo de vacuna. Estamos preparados en ese aspecto holísticamente.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz. El proyecto Mi Barrio.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores respecto a esta campaña y cómo están preparándose ya colaboradores, alumnos de este centro universitario, brigadistas, que serán 47 en su totalidad, que ya están, pues, como bien lo hemos escuchado, capacitándose y preparándose con la red de fríos para aplicar dicha vacunación en este municipio. Y bueno, solo se espera la fecha de llegada de las mismas. En ese contexto, se recibe la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 el personal de salud de alto riesgo. En este bloque se incluye a trabajadores de laboratorios privados, de centros penitenciarios, de CEMEFO, consejos estatales de salud y otros organismos. En el estado de Jalisco continúa también esta aplicación de la vacuna contra COVID-19, como ya le mencionaba, a personal de salud de alto riesgo. Se inmuniza a personas de laboratorios privados, a trabajadores de centros penitenciarios del estado y del servicio médico forense, así como a quienes laboran en los consejos estatales de trasplante de órganos y tejidos, de prevención de VIH, de Cuecida y de los institutos de salud mental, del Salme también, cuidados paliativos y alivio del dolor. También estos son los que se encuentran en la primera línea de atención de alto riesgo. Asimismo, se vacunará también a trabajadores de hospitales privados, de la Coprisjal, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, del CRIT Guadalajara, de la Cruz Roja, de los servicios médicos municipales, a brigadistas de la Universidad de Guadalajara y vacunadores y tomadores de muestras, quienes pues están en contacto directo con pacientes en las 13 regiones sanitarias del estado de Jalisco. Se dispone de 9,750 vacunas del laboratorio de Pfizer, que permaneció resguardada en una refrigeración al menos 70 grados centígrados de temperatura. Este bloque se recibió desde el pasado 24 de febrero. Y pues ya se comenzó con, se procedió a la distribución a los distintos hospitales y unidades de medicina familiar, que son los centros de vacunación donde pues se estarán aplicando a personal, como le menciono, de alto riesgo. En tanto, la Secretaría de Salud sigue exhortando a toda la población en general a mantener las medidas de prevención, a usar el cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener sana distancia, lavarse frecuentemente las manos, y esto es necesario que lo sigamos manteniendo para seguir cuidándonos entre todos. Bueno, vamos con más información. En este mismo tenor, 42 elementos de protección civil en Autlán, por fin, bueno, ya recibieron también la vacuna contra COVID-19. Los elementos de esta coordinación municipal acudieron el pasado martes a las instalaciones del Hospital Militar Regional en Guadalajara para que se les aplicara el biológico del laboratorio de Pfizer. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Tratarse de personal de primera línea que tiene contacto directo con enfermos de COVID-19, elementos de Protección Civil y bomberos de Autlán recibieron la vacuna contra el SARS-CoV-2 este martes. El director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, señaló que la unidad a su cargo recibió el aviso el lunes para que los elementos pudieran presentarse en el Hospital Militar Regional de Guadalajara, donde recibieron el biológico de Pfizer.
A las 10 de la noche nos fue notificado ayer que sería la vacunación en este lugar, y la universidad, el centro universitario, nos proporcionó el transporte para estos 42 bomberos que acudimos a la vacunación. Llegando al Hospital Militar de Guadalajara, hicimos los trámites de llenado de formatos, son 4 formatos, y empezamos a circular en toda la zona de el hospital para tener el acercamiento de los diferentes filtros de la información hasta la vacuna. Media hora tuvimos que esperar para ver cómo nos sentíamos.
El Esquema Nacional de Vacunación contempla en esta etapa la inmunización de empleados de hospitales privados, Cruz Roja, Protección Civil, servicios médicos municipales, laboratorios privados y trabajadores de centros penitenciarios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues parte de estas buenas noticias y también como acto de justicia, puesto que, como ya escuchábamos, son quienes están atendiendo prioritariamente a la población al acudir a darle seguimiento a los servicios y a los apoyos que solicita la ciudadanía. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes es momento de hacer una muy breve pausa. Ya son las 9:15. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle que le estamos invitando a que asista a los eventos de la Agenda Cultural Q Costa Sur Más Cultura, que ya comenzaron hace 15 días precisamente con el arranque de la exposición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, la Agenda Cultural que contempla expresiones artísticas, cine, teatro, música, Viernes a viernes se compone esta agenda por talentos, no solo regionales, sino novedades también, otras expresiones que pues se hace un gran esfuerzo por parte del Centro Universitario para que usted disfrute de las diferentes expresiones artísticas con talentos de otros lugares. Así de que, pues bueno, luego ya continuó el ballet de Cihuatlán y este viernes le hago la cordial invitación. Hay cupo limitado, es decir, sí puede venir al aula magna, es con todo el control, los filtros sanitarios, hay gel, hay pues la sana distancia, es un aula grande para que pues asistan las personas, es un cupo aproximado de 50 a 60 personas las que pueden venir directamente a disfrutar del evento aquí en el aula magna. El próximo viernes lo invitamos para que asista, se presentará a las 8 de la noche. La obra de teatro La Loca de la Pandemia, lo invitamos. Es una proyección en el aula magna y esto es con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Yucatán. Les invitamos para que asistan a esta proyección que se realiza en el aula magna con la puesta en escena de La Loca de la Pandemia. Los invitamos a las 8 de la noche. Vamos a la pausa breve, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Déjeme informarle que ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse la vacunación. Fue mediante una sesión informativa impulsada por el gobierno municipal que la química farmacobióloga habló sobre la importancia que tienen las preparaciones para el organismo, sobre estas preparaciones que tiene el organismo. Habló también sobre la vacuna contra el coronavirus. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Con el objetivo de brindar información más clara sobre las vacunas y sus beneficios, el gobierno municipal de Autlán, mediante su página oficial de Facebook, transmitió una sesión en coordinación con la química farmacobióloga Jennifer Samantha Luna Flores, en la que se habló sobre la importancia que tienen estas preparaciones destinadas a generar inmunidad contra enfermedades. De acuerdo con Jennifer Samantha, las vacunas son seguras y eficaces, y aunque su principal objetivo es proteger al individuo que recibe la dosis, estas generan efectos secundarios que pueden ser controlados.
Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, incluso alimento, pueden generar reacciones secundarias. Casi siempre son de tipo alérgico. Incluso los medicamentos, todos creo que conocemos a algún familiar cercano o amigo que en un momento dado ha presentado una reacción alérgica contra la penicilina. Entonces, en este caso, las vacunas también pueden producir esos efectos colaterales o efectos adversos una vez que son aplicados.
Entre las reacciones más comunes se encuentran la fiebre, dolor en el sitio de punción, malestar general o dolor de cabeza, incluso reacciones alérgicas. Sin embargo, de acuerdo con la experta, experimentar estos síntomas es totalmente normal. Sobre la importancia de vacunarse, Luna Flores dijo que una de las razones más importantes de hacerlo es generar inmunidad colectiva. Referente a la vacuna contra el coronavirus, Jennifer Samantha aseguró que se trata de una vacuna segura y efectiva, esto luego de ser cuestionada acerca de la polémica que se ha creado en la sociedad en torno a este biológico, al considerar que ha sido elaborado en muy poco tiempo.
Vale la pena mencionar, y esto es muy importante, que los coronavirus no son nuevos, ya existen. Incluso hay datos, ¿sí? No recuerdo el año con exactitud, pero está MERS, es uno de los coronavirus. Entonces ya había información previa, ¿de acuerdo? Otro paso, pues, es la ciencia ha avanzado y avanza, vaya, con pasos gigantes. Y no estamos, digamos, no fue un intento o no fue una, que salió de la nada, ¿no? Sino que, repito, ya había información previa.
La experta pidió a la ciudadanía tener presente que aplicarse una vacuna es la única forma que existe en la actualidad de protegerse contra diversas enfermedades. Recalcó que la responsabilidad es de cada ciudadano. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene más conocimiento al respecto de las vacunas y, por supuesto, pues generar esta información sobre todo consciente de que pues llega a las personas esta necesidad ahora de vacunarnos, y el hecho también de aceptar o no, pues es de libre decisión. Sin embargo, es necesario conocer y acercarnos más a estas fuentes del conocimiento, precisamente para pues tener a la mano información que sea valiosa y decidir al respecto de una vacunación. Pues bueno, ahí tiene la información. Vamos con más información. Presentaron el disco Mi Barrio Tiene Talento y premiaron a los participantes aquí en el municipio de Autlán. Mi Barrio Tiene Talento fue un evento organizado por la Junta Patriótica de Autlán, esto con la finalidad de promover la convivencia entre los barrios y las delegaciones de este municipio, al tiempo que permitió también a los ciudadanos pues mostrar sus talentos artísticos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Tiene Talento fue una actividad cultural propuesta por la Junta Patriótica en el año 2019, teniendo como objetivo incentivar la convivencia entre barrios y delegaciones, así como promover espacios para la expresión artística de los autlenses. Los resultados del proyecto están materializados en el disco Mi Barrio Tiene Talento, que fue presentado este martes en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura de Autlán, en un evento convocado a la 1:30 de la tarde, pero que inició una hora después, luego de la espera de la llegada del primer edil. Orlando Israel Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura, destacó la importancia de promover el talento local y explicó que muchos de los participantes del proyecto Mi Barrio Tiene Talento participaron también en las presentaciones artísticas del Baúl del Arte y la Cultura, realizadas a través de redes sociales.
Pues fue muy gratificante, la verdad, vivir esta experiencia en el 2019. Es importante que estos espacios pues se sigan creando, donde se pueda mostrar el talento que tenemos en nuestras agencias, delegaciones y diferentes barrios de aquí de Autlán de Navarra. Y pues es importante también comentarles que algunos de ellos estuvieron presentándose en nuestros programas de los jueves culturales aquí en Casa de la Cultura, a través de los medios digitales. Durante todo este año que hemos estado en pandemia, pues estuvieron pues colaborando con nosotros de esa manera. Y pues bueno, importante que estos espacios se sigan rescatando.
El reconocido cantante autlense Pepe Uribe, quien participó en el desarrollo del disco, reconoció a todos los involucrados en la iniciativa, ya que, de acuerdo a su propia experiencia, faltan espacios para que los artistas emergentes demuestren su talento.
Que de pronto hacen falta espacios para que haya oportunidades de que uno pueda mostrar su talento. Este ha sido un espacio muy bonito, que no solamente ha sido para Autlán como una cabecera, sino que se ha extendido a agencias, a delegaciones. Y bueno, pues yo quiero aplaudir, como les decía, reiteradamente, reconocer estas iniciativas, porque a nosotros como gustosos de la música, como artistas, siempre nos hace falta un espacio donde nosotros podamos desarrollarnos. Siempre que tengan oportunidad, canten. Siempre que tengan oportunidad, bailen. Siempre que tengan oportunidad, disfruten. Disfruten, porque una vida con música es una vida más bonita.
El disco contiene la grabación de los ganadores del concurso, de las delegaciones del Chante, la Agencia Mezquitán, Lagunillas, Los Arquitos, El Corcovado, La Echeverría y el Barrio de la Alameda. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues qué bueno conocer este tipo de proyectos que nos acercan, bueno, a los talentos de nuestro municipio de Autlán y también a esta expresión artística, pues a través de la música, del canto. Enhorabuena y muchas felicidades. Inauguran la sala virtual en Casimiro Castillo. Esta es una sala, es una gestión del gobierno municipal que beneficiará directamente a los niños del comedor comunitario, esto en La Resolana. Se trata de la adquisición de equipos de cómputo a través del gobierno del estado y le han denominado así sala virtual. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con una inversión de 90,000 pesos gestionados a través del gobierno del estado, el gobierno municipal de Casimiro Castillo inauguró un aula virtual en beneficio de los niños que pertenecen al comedor comunitario de La Resolana. De acuerdo con el alcalde Alfredo Sevilla Cuevas, se trata de una gestión lograda a través del gobierno estatal mediante el apoyo denominado Proyecto 652. El objetivo principal es acercar la tecnología a los niños de la comunidad.
Hoy, a partir del día de hoy, tenemos un aula virtual, un aula donde todos nuestros niños que asisten al comedor comunitario de Casimiro Castillo tengan este espacio para seguir desarrollando sus actividades estudiantiles y que sobre todo, pues lo que no hay en casa lo pueden tener aquí, porque aquí van a tener acceso al internet, van a tener acceso a las computadoras principalmente.
Aunque no estableció de cuánto se trata, Sevilla Cuevas aseguró que además de los 90,000 pesos aportados por el gobierno del estado, el gobierno municipal apoyó económicamente para lograr la gestión. Además de los infantes, con este nuevo servicio podrán beneficiarse adultos que así lo necesiten, así como también estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior. La gestión fue impulsada en coordinación con la Dirección de Atención a la Niñez del DIF Jalisco. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en otra información, la alcaldesa del municipio de Unión de Tula pide licencia al cargo. La primera alcaldesa de Unión de Tula, Gala Lepe, pidió licencia de su cargo para trabajar en su proyecto político rumbo a las próximas elecciones. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Gala del Carmen Lepe Galván, primera mujer electa como alcaldesa en el municipio de Unión de Tula, pidió licencia temporal a su cargo debido a sus aspiraciones políticas, ya que buscará contender en el próximo periodo electoral. La noticia fue dada a conocer por la propia alcaldesa en una emisión especial del programa semanal Gala en Vivo, programa en el que el gobierno de Unión de Tula presenta avances de la gestión municipal. Lepe Galván presentó una numeralia de lo que ha realizado durante este periodo de gestión, agradeció a su equipo de trabajo y expresó su interés por participar nuevamente en el periodo electoral.
Agradecida con los ciudadanos por esa confianza que me brindaron en poder ser la primer mujer ciudadana, la primer presidenta, la primera alcaldesa que trabaje en nuestro municipio. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, después de mi familia, después de mis hijos. Es algo, una satisfacción muy grande el poder buscar y traer. Eso pues no me lo llevo en mi corazón. Y decirles que Gala Lepe sigue. Gala Lepe pidió hoy licencia para reanudar a trabajar de nuevo con ustedes. Ojalá que nos brinden esa confianza, ojalá que nos den esa oportunidad y pues que ustedes estén al pendiente de lo que vamos a seguir trabajando en esto.
Gala Lepe no especificó cuál es el cargo que buscará, únicamente adelantó que en su página oficial daría a conocer próximamente los detalles de su proyecto. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Avanzamos con más información. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario. Doctor Irineo, bienvenido, muy buenos días.
Elia, buenos días. Buenos días a su auditorio. Bueno, como ustedes han dado cuenta de ello, tenemos las cátedras inaugurales del calendario 2021A. Y ayer tuvimos una magnífica cátedra, toda esta semana tenemos catedráticos de primera. La idea es como posicionar algunas ideas que luego puedan ser retomadas a lo largo del semestre dependiendo de la carrera. Y ayer tuvimos con la doctora Carmen Armenta una espléndida plática, una distinguidísima universitaria que ahora se desempeña en la Secretaría de Educación Pública en el Gobierno Federal y que pues nos hizo favor de darnos la cátedra para los alumnos de la licenciatura en teleinformática. Muy ad hoc con pues la modalidad que hemos adoptado en la Universidad de Guadalajara y en el mundo en general sobre la educación a distancia y de manera virtual, ¿no? Quisiera destacar dos o tres puntos y luego contextualizarlos con algunas otras cuestiones. Primero, bueno, ella plantea que la competencia es internacional. Ya nuestros alumnos, nuestros egresados, no solo van a competir con profesionistas de su campo en la región o en el estado o en el país, sino que tienen que competir contra ingenieros que se están formando en la India, en China, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? También tienen que competir con la robótica, con los quehaceres que hacen los robots o que se hacen de manera sistémica. Entonces, eso, bueno, la invitación, la recomendación es que pues seamos creativos, seamos inventivos sobre nuestro quehacer hacia el futuro. Otro elemento que destacó es el tema de la necesidad de inventarnos cada día. Ella decía, a ver, muchísimas de las cosas que ahora están aprendiendo o estamos aprendiendo, luego las vamos a tener que desaprender porque necesitamos aprender otras cosas. En este sentido, planteaba que un altísimo porcentaje, el 40%, si mal no recuerdo, de los empleos que tendremos hacia el futuro, hacia el 2030, por ejemplo, el 30, el 40%, ni siquiera se han inventado. Y muchísimas actividades que actualmente hacemos los profesionistas y las personas en general, las van a hacer los robots. En ese sentido, la invitación es a ver qué es lo sustancial, qué es lo relevante que debemos de aprender en la universidad y en cada una de las etapas de nuestra formación educativa. Por ahí había una pregunta, les hice una pregunta. Entonces, doctora, ¿la universidad como tal tiende a desaparecer? La respuesta fue no, por supuesto que no. La universidad se fortalece porque la universidad, además de enseñar habilidades que en la web, en la red, se van a encontrar muchísimos manuales de cómo hacer tales o cuales cosas. La universidad enseña temas como la socialización, temas como la discusión, el debate, la toma de acuerdos, la conciliación. O sea, se aprenden, hay que venir a la universidad no solo a aprender una disciplina, sino a aprender a convivir en sociedad, ¿no? Ese es otro elemento, a mí me pareció sumamente relevante. Ahora, yo quisiera plantear, estamos, y lo he reiterado algunas veces, estamos ya como viendo la luz del túnel, al final del túnel. Entonces, ya se están realizando actividades para recuperar cierta presencialidad. Aquí debemos de otra vez hacer un alto, un pequeño alto, y observar qué nos enseñó la pandemia, qué nos está enseñando la pandemia, qué tenemos que rescatar de esos aprendizajes y qué tenemos que recuperar de nuestra antigua normalidad. Eso a mí me parece sumamente relevante. Otro elemento a mí me parece relevante, bueno, se insiste mucho en que estamos en una crisis mundial y que estamos, muy probablemente vamos a entrar en una recesión, vamos a tener muchos problemas económicos. El asunto es que tenemos que repensar sobre qué sí se debe de hacer negocio, se debe de continuar haciendo negocio, y sobre qué no se debe de continuar haciendo negocio, que es parte de los derechos y de la vida fundamental de las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy relevante que escuchemos este tipo de planteamientos y que nos pongamos a reflexionar qué hay que recuperar y qué hay que valorar de los aprendizajes que nos dejó la pandemia. Finalmente, bueno, y muy a propósito de las cátedras inaugurales, pues invitarlos hoy a la una a todo el público se puede conectar a nuestra cátedra, bueno, a todas nuestras cátedras, pero quisiera destacar la de Sergio Arau, que es un artista que surgió como músico, pero que ahora es pintor y es productor de cine y vive en Los Ángeles, nos dará una cátedra de Los Ángeles, desde Los Ángeles. Y aquí quisiera, por último, plantear esta dicotomía. Nos confinamos en casa, estamos trabajando en casa, estamos en espacios con capacidades reducidas, poca presencialidad, etcétera. Por un lado, tenemos que refugiarnos como medida preventiva de la pandemia, del contagio, pero por otro lado, surgió la posibilidad, ya existía, pero creo que no la habíamos valorado, de poder interactuar con prácticamente cualquier gente del mundo. La cátedra de ayer fue desde México, la de ahora, la de Sergio Arau, será desde Los Ángeles. Luego tuvimos un antier, si mal no recuerdo, desde Corea. Entonces, esas cosas las tenemos que poner en valor y rescatarlas. Podemos invitar a un conferencista de cualquier parte del mundo. Esa es la gran apertura que se nos dio con esta pandemia. Es mi comentario, Elia.
Claro.
Ya no quiero alargar.
Y hay que crecer en esa cultura también de la virtualidad, efectivamente, porque podemos acercarnos a lo que pudiéramos ver muy lejano, ¿no?, en la presencia física.
Así es, Elia.
Muchísimas gracias, doctor.
No, al contrario.
Hasta luego. Muy buenos días. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Saludamos a Mónica Ruesgas. Ella es promotora de los consejos municipales de salud, a quien saludo amablemente esta mañana. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es platicar acerca de la importancia de la participación de la ciudadanía en la prevención del dengue. Bueno, sumado ya a esta problemática que se tenía desde hace tiempo, el tema del dengue, también, bueno, se nos viene el tiempo de la pandemia con respecto al coronavirus, y el dengue es una situación de salud que no ha imperado, que no ha dejado de existir, igual que seguramente lo será el COVID, pero pues esta acción, esta parte del dengue también tiene una acción que implica responsabilidad. Y en este caso, pues bueno, la participación y la importancia que tiene para los ciudadanos. Mónica, si nos quieres compartir.
Así es, licenciada. El hecho de que haya COVID no nos ha eximido de tener y de padecer esta enfermedad ya por todos conocida y por muchos, pues, padecida. Uh-huh. En el caso de Autlán, insistimos a la población en que está en nuestras manos al menos a la prevención de esta enfermedad o la proliferación de este mosquito. Así, bueno, como también en el caso de COVID, nuestras manos está el evitarlo o el evitar contagiar.
Muy bien. ¿Qué recomendaciones son importantes para la población?
Sí, en este sentido, hablaríamos de la prevención en cuanto a la parte de la sociedad que nos corresponde. Que podemos implementar esta estrategia de lava, tapa, tira y voltea en nuestras casas. Hemos insistido mucho en que ahorita, en el tiempo en el que hemos estado de alguna forma aislados y un poco más en casa, podemos tener el tiempo para atender aquellas cosas que dejamos para después, ¿no? Entonces, invitamos a la población a que dé una vueltita por sus patios, por sus lugares donde luego de pronto se quedan cacharros que pueden servir de criaderos de mosquitos, invitando a la población entonces a que haga un recorrido en el cual busque cosas en donde pueda acumular agua. Sabemos que las lluvias primeras pues ya llegaron en enero y de alguna forma eso hizo por ahí un criadero de mosquitos que hizo que la mosquita tuviera donde poner sus huevecillos. Ahora, si por ahí quedó una cubeta, un traste, el año pasado, no sé, con algunos huevecillos pegados, pues en esas lluvias es muy probable que ese ciclo de reproducción del mosquito, bueno, haya continuado. Entonces invitamos a la población a que busque lugares donde se pueda almacenar agua y entonces lleve a cabo estas acciones. Que lave todo aquello que almacena agua y que puede estar en constante movimiento con un cepillito, jabón, tallar todas las paredes de los recipientes, que tire aquellas cosas, esos cacharros que pues ya no tienen uso en casa, que le dé el destino final para que no estén en su casa creando por ahí un lugarcito donde la mosquita pueda ir a poner sus huevecillos. Que voltee aquellos recipientes que sí necesita y que de alguna manera está en constante movimiento, pero que no siempre tienen agua, bueno, hay que voltearlos y ponerlos bajo techo. Y hay que limpiar también nuestros césped o donde están las plantitas, porque luego pues ahí es donde a los mosquitos de pronto les gusta descansar en lo fresco, en lo seco.
Muy bien. Moni, no sé si nos quieras compartir datos que nos pudieran pues también de alguna forma pues hacernos reflexionar en la necesidad que hay de que contribuyamos todos a estas acciones que podemos hacer desde nuestra casa, el hecho de mantener nuestros patios limpios. Es decir, datos de cómo cerró el año pasado en temas de casos de dengue y algo que pues nos ocupe en ese sentido, que nos preocupe, pero que nos ocupe también.
Sí, mira, en el caso de datos, Secretaría de Salud tiene dominio sobre esta información. No me gustaría hablar de datos en cuanto a cuántas personas fueron infectadas, porque, bueno, a lo mejor yo tengo un dato un poco más, no tan nuevo, no tan reciente. Pero creo que invariablemente de que cómo cerremos el año es importante darnos cuenta. No necesitamos de pronto ir muy lejos cuando en nuestra misma familia nos estamos enterando o nuestros amigos de que no solo tuvieron por ahí a lo mejor COVID, sino que pues también tuvieron una complicación con dengue. Alguien le dice, ¿es el COVID-dengue? No, a lo mejor es una condición, pero se puede complicar y puede ser desastroso. Entonces, volteemos a nuestro alrededor y miremos cuántas personas no solo fueron contagiadas de COVID, sino también de dengue, o incluso antes de COVID, cuántas personas se enfermaban de Zika y luego al rato se enfermaban de dengue y terminábamos peor todavía con esta situación. Importante es saber, Elia, que está en nuestras manos eliminar este lugar donde se pueden criar los mosquitos. Si bien es cierto, existe la enfermedad y existe el vector, pero el vector no tiene dónde poner su huevecillo, solo para recordarle a la población que cada tercer día la mosquita se alimenta de sangre para poner huevecillos y poner 300, 150 huevecillos, hasta 300, pues está en nuestras manos evitar eso.
Claro. ¿Qué acciones le compete en este caso al municipio y a la Secretaría de Salud? ¿Puedes realizar qué acciones? Si bien es cierto, ya mencionas tú que parte de la responsabilidad es nuestra desde casa con las acciones de un patio limpio. ¿Y qué otras acciones se buscan pues para erradicar el criadero de mosquitos criador del dengue?
Claro que sí. Esta situación es una situación tripartita. Somos tres partes. Secretaría de Salud tiene como objetivo asegurar a la población que esté informada. También, claro, lleva a cabo sus acciones de vectores, que por ahí pasan los chicos a verificar los domicilios, pues pidiéndole a la población que los deje pasar. Por ahí hay una aplicación que se llama Sindengue para el celular, donde nosotros podemos entrar, buscar el número del brigadista que nos está visitando y perfectamente vamos a aceptar que está verificado y puede entrar al domicilio y dejarles hacer sus cuestiones. Secretaría de Salud también se encarga pues de poner a base, de estar checando las covitrampas, que son lugares específicos donde se está siempre contabilizando cuántos municipios pueden estar proliferando en ese lugar. En el caso de ayuntamiento, también tenemos la obligación de tener informada a la población a través de ustedes, por ejemplo, a través de charlas informativas, a esta parte en la que tratamos de llegar a la sociedad ahorita por medios, por redes sociales, pero también tenemos a bien a organizar eliminaciones de criaderos. Ahí sí le pedimos a la población que cuando pasemos por su casa, que igual y se les avisa, tengan a bien sacar sus cacharros a la puerta de su casa para nosotros poderlos subir al buceo. También por ahí, como decía Lelia, un ratito más vamos a estar en el centro, en el jardín. Hoy empieza una campaña estatal contra dengue y vamos a estar poniendo unas calcas en el semáforo del jardín. Vamos a estar Secretaría de Salud y Ayuntamiento esperando que tengan unas calcas para que, bueno, la población no se le olvide, claro, contando que tenemos que tomar estas medidas.
Claro. Muy bien, bueno, pues agradecemos el que nos compartas esta información muy valiosa para insistir a la ciudadanía en la necesidad que hay en el de no bajar la guardia tampoco ante las acciones que nos corresponden en el tema de prevención de el dengue. Bien, Mónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartirnos esta información valiosa. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, parece que tenemos por ahí alguna complicación técnica en la línea telefónica, no alcanzamos a escuchar con claridad, pero bueno, valió esta entrevista para destacar la necesidad que tenemos, bueno, todos como sociedad, de que pues también nos forjemos este compromiso desde nuestros hogares para tener nuestros patios limpios y evitar la propagación de el dengue. Esto es necesario. Tenemos más información para usted esta mañana.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto a usted que es tiempo de relegitimizar la autonomía universitaria, así lo dijo Villanueva Lomelí. Es tiempo de relegitimizar la autonomía universitaria, que la sociedad entienda su valor y su importancia en estos tiempos de incertidumbre. Así lo declaró el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el rector de la Universidad de Guadalajara, durante su participación en el panel virtual Una Conversación Latinoamericana sobre la Autonomía Universitaria, en la que participaron sus homólogos de tres instituciones de educación superior del continente. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí explicó que es fundamental retomar el tema de la autonomía en el actual momento histórico. Recordó que esta institución se fundó en 1791 y fue hasta 1925 que tuvo su primera ley orgánica. Luego de aperturas y cierres debido a la intensa lucha entre liberales y conservadores, una pugna que ha pues regresado a la retórica del nuevo régimen. Contextualizó que en México está por discutirse la Ley General de Educación Superior y el reto es que se defienda la autonomía para que no sea pues matizada en la norma. Distinguió en la autonomía tres categorías para elegir a sus autoridades: la financiera y la académica. Cuando los presupuestos se recortan, también la autonomía se menoscaba. Recordó que las universidades llevan 5 años sin tener un solo peso de aumento presupuestal, más allá de una inflación mal calculada, que en términos prácticos es pues un decrecimiento. Dijo que con la apertura del periodo neoliberal en 1988, la única forma de acceder a recursos fue a través de las bolsas extraordinarias condicionadas a la obtención de indicadores. Sin embargo, con la llegada del nuevo régimen, también esas bolsas desaparecieron. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La señal de nuestro estado de Jalisco, el Congreso de nuestro estado pide ampliar juzgados en el Centro de Justicia para las Mujeres. Debido a que su carga de trabajo se multiplicó 7 veces desde su entrada en operación, es necesario aumentar la capacidad de los 2 juzgados habilitados en el Centro de Justicia para las Mujeres. Esto lo afirmó la diputada Sofía García, quien preside la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. La legisladora presentó un acuerdo para solicitar al Consejo de la Judicatura destinar más recursos. Detalló que en su primer año los juzgados del centro tenían 121 asuntos y recibieron 822 escritos y oficios. A los 3 años de su operación ya tenían 951 carpetas y recibieron 4.550 escritos. consideró que el incremento del trabajo pues no corresponde con los recursos asignados ni la plantilla de personal de 20 empleados. Aunque solicitó licencia y dejará el cargo durante los próximos meses en que estará en campaña por otro cargo, la diputada dijo confiar en que su propuesta prospere. También presentó iniciativa de reforma al Código Penal sobre la tipificación del abuso sexual infantil para que contemple la aplicación de la norma oficial mexicana 046 y que las víctimas de abuso reciban tratamiento médico y evitar embarazos no deseados. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
El Senado aprueba en lo general la reforma a la Ley de Industria Eléctrica. El Senado de la República aprobó el día de ayer en lo general la minuta de la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública del Estado, al eliminar disposiciones que la ponen en desventaja frente a las compañías privadas, bueno, la mayoría extranjeras, que son sus competidoras y a las que estaba obligado incluso a otorgar subsidios millonarios. Esta iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó con 68 votos a favor de Morena y sus aliados y 58 en total del PAN, PRI, MC y PRD durante el debate de casi 4 horas en una sesión digital en la que el bloque opositor insistió en que la reforma viola la Constitución y los tratados internacionales y que contaminará el ambiente, mientras que el grupo mayoritario refrendó que se recupera la rectoría del Estado sobre sus recursos eléctricos y que se fortalece la soberanía nacional en base a lo establecido en la Carta Magna. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Feministas protestan en México contra candidato oficialista señalado de violación.
Protesta feminista frente al Palacio Presidencial en Ciudad de México. Decenas de manifestantes llegaron el martes a las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena que cierren el paso a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura del estado de Guerrero. El controvertido político de 63 años ha sido señalado de violación o acoso por varias mujeres. Las activistas retiraron las vallas metálicas que rodean el edificio y realizaron pintadas en la plancha del Zócalo, la plaza central de la capital. La protesta se realizó mientras feministas de este colectivo eran llamadas a declarar en la céntrica alcaldía capitalina Cuauhtémoc para responder a acusaciones de robo y daño en propiedad privada durante la marcha de las mujeres del 8 de marzo de 2020. La policía disolvió la protesta, tras lo cual las inconformes se trasladaron a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.
Precisamente se está tratando de visibilizar esta ironía, ¿no? del sistema penal en México, porque mientras ellas están siendo criminalizadas, están siendo hostigadas en todo momento.
Las agresiones sexuales supuestamente cometidas por Salgado Macedonio habrían ocurrido en 1988, 2014 y 2016, pero el candidato niega las acusaciones. El caso ha ganado notoriedad ante declaraciones del presidente López Obrador, quien sostiene que el ex senador se presume inocente mientras no sea condenado por la justicia. El mandatario reiteró el martes que no debe haber linchamientos por politiquería y que el movimiento feminista está siendo utilizado por sus adversarios con fines electorales. Salgado había resultado ganador en una encuesta para definir al candidato del partido Morena al gobierno del sureño estado de Guerrero. Una comisión de ética del partido se abstuvo de inhabilitarlo, pero ordenó reponer el proceso para elegir al candidato en el que nuevamente participará Salgado. La Fiscalía de Guerrero dijo el lunes que analiza si hay méritos para acusar penalmente al político y aclaró que el caso de 1988 ya prescribió.
En resumen.
47 brigadistas del Centro Universitario de la Costa Sur se dicen listos y preparados para el arranque de la vacunación contra COVID-19. 42 elementos de protección civil y bomberos en Autlán de Navarro por fin recibieron su vacuna contra el COVID-19. Ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse la vacuna. presentaron el disco Mi Barrio Tiene Talento y premiaron a las participantes aquí en el municipio de Autlán. Inauguran sala virtual en el municipio de Casimiro Castillo. Alcaldesa de Unión de Tula pide licencia al cargo. Es tiempo de relegitimizar la autonomía universitaria, dice el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Congreso de Jalisco pide ampliar juzgados en el Centro de Justicia para las Mujeres. El Senado aprueba en lo general una reforma a la Ley de Industria Eléctrica. Feministas protestan en México contra el candidato oficialista señalado de violación. El tiempo justo para despedirnos y decirle muchas gracias por el favor de su atención, tanto a través de la frecuencia 102.3 FM como a través de las redes sociales en esta transmisión en Facebook. Mil gracias, nos escuchamos el día de mañana con más información. A todos mis compañeros que lo han hecho posible, muchas gracias. Me despido con esta frase de Martin Luther King. Dice, nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.